Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En la isla de La Palma, 12 días después de la erupción, el volcán de Cumbre Vieja continúa muy activo. La lava sigue cayendo al mar y ganando terreno, y el delta ocupa ya 8,4 hectáreas, lo que corresponde a unos 9 campos de fútbol. Los pescadores del caladero de Tazacorte temen por su futuro. Son más de 50 marineros, como Nicolás, que llevan 2 semanas sin poder salir a faenar. A la mala mar se unió días después la erupción del volcán. Hoy la dársena está desierta y los pesqueros amarrados en puerto son su medio de vida, Daniel Pinelo.
Es que además la lava está cayendo al mar en una de las mejores zonas para pescar de la comarca este de La Palma. Quienes viven de esta actividad no creen que la fauna marina se recupere tan rápido como ocurrió tras la erupción del Hierro en 2011. Dicen que esto es mucho más grave y que no será nada fácil volver a la situación anterior. Nicolás San Luis ya notaba además que la situación estaba cambiando desde hace tiempo.
Nosotros en este año sí hemos detectado que las capturas que hemos estado haciendo siempre todas disminuyeron. Lo que es el camarón, lo que es la vieja, el sargo, no era habitual. Si nosotros decíamos que algo le pasaba a la mar, ya vamos tal vez al cambio climático un poco, pero ahora al ver que esto ha pasado, pues un poco venía tal vez abarruntando el volcán.
Ahora solo les queda esperar por dos cosas: por las ayudas de la administración y por la recuperación de la naturaleza.
Y la Conferencia Episcopal se muestra a favor de que se elabore un registro de médicos que están dispuestos a practicar abortos. Es su respuesta a la intención del gobierno, que pretende incluir en ese registro a los médicos que se niegan a practicar abortos ejerciendo el derecho a la objeción de conciencia. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello ha asegurado que el registro de objetores de conciencia que propone la ministra de Igualdad podría menoscabar este derecho reconocido por la Constitución, y aboga porque sean los sanitarios dispuestos a practicar abortos y eutanasias los que se apunten en un registro.
¿Por qué no se registran los que están dispuestos al aborto o a la eutanasia? Si la razón, como se dice, es una razón que no quiere entrar en disminuir para nada la objeción de conciencia, sino que solo se quiere organizar el servicio. Podrían registrarse unos, podrían registrarse otros, si el motivo es organizar el servicio.
Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha mostrado la cercanía y solidaridad de los obispos de la Comisión Permanente a los habitantes de La Palma, en especial a aquellos que han perdido techo, tierra y trabajo.
Nuevo pulso en el seno de la coalición. Podemos ha sumado a los socios del Partido Socialista para registrar una alternativa a la controvertida ley de vivienda. Entre las medidas, la amenaza al propietario con multas de hasta 900.000 euros por subir el alquiler. Ricardo Rodríguez.
La iniciativa pone en jaque a los propietarios y propone sanciones que van desde los 3.000 hasta los 900.000 euros por eludir aplicar el precio de alquiler de viviendas que establezca la administración en aquellos lugares de mercado tensionado. El intervencionismo recorre las más de 100 páginas de una proposición que penaliza las viviendas vacías con recargos del 75 al 300% en el IBI o la cesión obligatoria de pisos para grandes tenedores, además de la cancelación de deudas hipotecarias por sobreendeudamiento. La calma es el mensaje general a la socialista, que asume que sus socios juegan a llevarlos al límite.
Y en media hora comienza en el foro La Toja, en Pontevedra, el diálogo entre Mariano Rajoy y Felipe González. Ambos expresidentes del gobierno van a ser entrevistados esta tarde por Ángel Expósito en La Linterna, que se emite desde allí, desde la isla gallega.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes ya tenemos lista de la selección española, Carlos Ganga.
Acaba de salir hace unos minutos noticias en la convocatoria de Luis Enrique para la final a 4 de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Es una lista revolucionaria. Para empezar, no hay ningún delantero centro específico. No está Ansu Fati, que ya ha reaparecido con el Barça. Las grandes novedades: Jeremy Pino, que tiene 18 años, y Gavi, el futbolista del Barça, que tiene 17. Además, regresan Pedro Porro y Marcos Alonso, y también Pedri, Oyarzabal y Pau Torres, después de su descanso en la anterior ventana. Hay 6 bajas por lesión: Jordi Alba, Gallá, Soler, Morata, Gerard Moreno y Dani Olmo. Tampoco cuenta en esta ocasión Luis Enrique, por decisión técnica, con Brais Méndez, Abel Ruiz y Adama Traoré.
El miércoles jugamos contra Italia la semifinal de la Liga de Naciones. Mientras, también seguimos pendientes de lo que ocurra con Ronald Koeman después del Benfica 3, Barça 0. Laporta ya reunió anoche a la cúpula azulgrana hasta las 4 de la madrugada para valorar la continuidad del técnico holandés. Todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero hoy van a seguir hablando y puede haber movimiento en cualquier momento. Lo próximo para el Barça es visitar el Metropolitano el sábado a las 9, Atlético-Barça. Ese partidazo ya tiene árbitro. Pita Martínez Munuera con Hernández Hernández en el VAR. Y hoy tenemos Europa League, Real Sociedad Mónaco a las 7 menos cuarto y a las 9, Ferencváros Betis.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis, cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Se nos va el mes de septiembre. Hoy es jueves, es día 30. Estamos ya casi en octubre. Si es que nada, vamos a estar en las Navidades. Claro que sí. Estamos ya en la recta final del año, a pesar, eso sí, de que el calor nos sigue acompañando, como no podría ser de otra forma en esta época del año. Aquí comienzan dos horas de radio local, en directo, en la mañana de COPE Tenerife, que les acompaña en todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la una de la tarde. Miren, el Congreso de los Diputados ha aprobado la inclusión de la llamada enmienda canaria para reconocer la singularidad del plátano canario en la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, enmienda que ahora debe ser enviada al Senado. Estamos hablando de una normativa fundamental para la supervivencia del plátano en Canarias, pero lo que ha sorprendido es que haya sido aprobada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación esta enmienda propuesta por Nueva Canarias con el voto en contra del PSOE y de Unidas Podemos, mientras el resto de partidos políticos de la oposición han votado a favor, léase el Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana de Cataluña, Ciudadanos, EH Bildu y Compromís. Han escuchado bien. PSOE y Podemos han votado en contra de una enmienda básica para el plátano canario. Mientras partidos tan dispares, tan distintos y diferentes ideológicamente como Vox o Bildu, han votado a favor. Hoy en la mañana de COPE Canarias, la diputada del Partido Socialista del PSOE, Tamara Raya, ha ofrecido esta explicación.
Y en la votación pues hubo un error, el Ministerio sí había dado el criterio de votar a favor de la enmienda de Nueva Canaria y bueno, se produjo un error, se intentó parar la votación, lo intentó la portavoz de Podemos, pero el presidente de la comisión dijo que ya una vez puesta en marcha la votación no se podía parar y bueno, cuando terminó la comisión quisimos desde el Partido Socialista pues repetir la votación y no fue posible, ¿no?
Vamos a ver, yo sí me dicen que es un error, oiga, pues lo acepto. Y lo que espero ahora es que en su tramitación ante el Senado corrijan ese error y modifiquen su postura inicial. Hasta ahí todo correcto. Pero como ciudadanos también me pregunto cómo es posible que se produzcan errores en cuestiones tan evidentes como esta. ¿Y qué quieren que les diga? Cuanto menos esto será un poco raro. Y tengo la percepción, y no lo digo en este caso solo por el PSOE, de que a veces algunas cuestiones de estrategia nacional de los partidos se sitúan por encima de los intereses reales de unos diputados por su provincia, en este caso Santa Cruz de Tenerife, que tienen la obligación de defender. Lo importante aquí es el final, y si el PSOE rectifica en el Senado, pues bienvenido sea. Pero el camino, desde luego, ha sido manifiestamente mejorable. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente ya trabajando para todos ustedes, con Jorge Medina en la realización técnica, con Maricruz Domínguez y con Isabel Pérez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, arrancamos ya, como siempre, situando las claves informativas a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualidad de la mañana nos resume en titulares. Aida Martínez, ¿qué tal? Aida, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues el Gobierno de Canarias ha iniciado el abono del complemento a los trabajadores que hayan estado o permanezcan en ERTE por la pandemia de la COVID y que no hayan percibido cantidades mensuales superiores al salario mínimo interprofesional. Este suplemento, que se va a aportar en un pago único, va a beneficiar a más de 70.000 personas. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Que en el día de hoy ya han empezado a hacerse los ingresos a estas personas y se prevé que de aquí al martes se culmine el 100% de los ingresos, como digo, a estas 70.000 personas que están recibiendo comunicación a través de mensajes y también medidas telemáticas, y estamos respondiendo a una decisión que es de justicia social, del mismo modo que hemos aprobado decretos, leyes para ayudas a empresas, a autónomos, a sectores diversos, era imprescindible que lo hiciéramos también con la clase trabajadora, que es la más afectada, lógicamente.
Y nos vamos a ir a La Palma. La Consejería de Educación busca la incorporación la próxima semana en nuevas ubicaciones a más de 4.000 alumnos afectados por la erupción, tanto de los dos centros desaparecidos en Los Campitos y Todoque, como los otros 6 que han quedado incomunicados. También se va a incorporar al nuevo currículum que permite la ley educativa, la conocida como la LOLOE, un contenido dedicado a los volcanes. Vamos a escuchar a Manuela de Armas.
Esta ley nos va a permitir a todas las comunidades ampliar y meter contenidos, ¿no?, y conocimientos de cerca de un 50%. En esto, ahí es donde va esta asignatura o este conocimiento del que usted está hablando, esta materia, de manera que cada comunidad pues ponga lo que mejor considere. Y desde luego el tema de los volcanes está claro. Primero, que es nuestro origen, aunque no haya explotado el volcán, y con más razón, después de ver, como usted bien dice, lo del Hierro, lo de La Palma, y que tanto ha impresionado a tanta gente, ¿no? Y sobre todo, como digo, a los niños. Yo creo que sí, que es una buena idea. Nosotros estamos revisando qué parte vamos a introducir en este margen que nos dan, y desde luego seguramente los volcanes ocuparán un lugar importante.
El Gobierno de Canarias ha anunciado la derivación a centros sociosanitarios de personas con alta médica que ocupan plazas sanitarias en hospitales, pero que en todo caso hay que hacer previamente un estudio para conocer si se está dando de alta en la ley de dependencia y no se va a saltar a personas que estén en la lista de espera actual. Vamos a escuchar a Miguel Montero, que es el director general de dependencia.
Lo primero, identificar si tienen la dependencia pedida o no. Lo segundo, si es así, ver en qué trámite está, si falta algún tipo de documentación. Lo tercero, dependiendo de sus necesidades concretas, derivarlo a un recurso u otro, porque además tendremos que tener recursos en las 7 islas. Cuarto, si efectivamente esa persona le corresponde un grado de dependencia determinado, entonces esa persona tiene que entrar en la lista ordenada, porque también pasaba, y no quiero mirar para atrás, pero en algún cabildo en el pasado no seguía la lista ordenada de dependencia. Consideraba que había casos de emergencia que colaban por delante de la lista de dependencia.
Bueno, Guillermo, pues también hemos conocido en la mañana de hoy que Caritas y Susana de Ávila ha donado 10.000 euros para los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Bien. A través de Caritas y Susana de Tenerife, y precisamente con la vista puesta un día más en La Palma, vamos a saludar a nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida. La noticia de última hora en esta isla de La Palma y en el volcán es el cambio del viento. Si en el día de ayer empujaba el humo hacia la costa, ahora la está empujando hacia el Valle de Aridane. En Tajuya, donde me encuentro, se siente de manera clara la intensidad del volcán, tanto por el rugido como por la sensación de azufre. El olor a azufre es muy intenso en esta montaña de Tajuya por ese cambio en el viento. De hecho, los profesionales del Instituto Geográfico Nacional, con quien compartimos prácticamente espacio bajo la iglesia de Tajuya, se han trasladado a otro punto, más abajo, para no sentir así la intensidad del olor del volcán, de esa azufre que pues molesta a las vías respiratorias. De hecho, pues lo notarán a través de mi voz, que estoy incluso en interior con la mascarilla, pues se huele y se siente, y molesta también a los ojos. La otra noticia, evidentemente, pues es que ese volcán, es perfectamente audible desde donde me encuentro, pues continúa expulsando lava, material que sigue su camino hacia la costa y aumentando ese delta. Y la información que deseamos conocer ahora es exactamente la amplitud y la longitud de ese delta que se formaba desde en el día de ayer en la costa de Tazacorte.
Muy bien, gracias, Antonio. 11 y 13 minutos, en un momentito estamos contigo de nuevo. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida.
Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Aquí estamos escuchando Maraya Shakira, esta balada tan bonita que grabaron hace un par de años. Sí, sí.
Ay.
El grupo mexicano y la cantante colombiana. ¿Cómo estás hoy? Hace calor,
bien,
Maricruz.
Bien, mucho,
¿eh?
Mucho. Sí. Tengo yo mucho calor.
Sí, no sé, sí, sí, sí. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Por el santoral, te parece, de la Iglesia Católica?
Vamos a empezar por el santoral.
Vamos a ello, venga.
Hoy celebran los santos San Jerónimo, San Gregorio, San Honorio, San Amado, Santa Teresita del Niño Jesús.
Sí.
Y San Francisco de Borja.
A todos ellos los
felicitamos.
Gracias,
Borja.
Claro que sí. Hay muchos Borjas por ahí, efectivamente. Sí, sí. ¿Quién cumpleaños hoy, Maricruz?
Cumpleaños Annie Dickinson, que es una actriz.
Annie Dickinson.
Sí, era monísima, monísima.
Sí, 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 sí.
Además, es curioso porque en la película Yuma, que hizo Sarita Montiel, la voz era de ella.
Ah, sí.
En la versión inglesa, sí. Uh-huh. Y Laura Esquivel, escritora mexicana, que además escribió un libro delicioso, Como agua para chocolate.
Como agua para chocolate,
que se hizo una película.
Sí, yo vi la película, sí.
No, pues mira, esta de las veces que la novela y la película eran las dos muy
buenas. La novela no la he leído, pero...
Pues eran las dos cosas muy buenas. Y Mónica Bellucci, actriz italiana, que tiene 57.
Estupendo. ¿Y cuál es la frase hoy del día que hemos elegido, Maricruz?
Mira, una frase muy bonita, de además de una escritora, una mujer... sorda y ciega.
Sí.
Era escritora y activista. Y me parece que se hizo una película. Me parece, no estoy muy segura. La frase es muy bonita, es una frase muy brillante, claro, una persona brillantísima. La frase es la siguiente: ningún pesimista descubrió los secretos de las estrellas, navegó a una tierra desconocida o abrió un nuevo cielo al espíritu humano.
Bueno.
O sea que si...
Moraleja, hay que ser optimistas en la vida.
Si eres pesimista, no haces nada.
Efectivamente. Gracias, Maricruz. 11:16. Es el momento de irnos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. ¿Qué pasa? ¿Va a llegar más calor o no va a llegar más calor? Nos lo cuenta María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves en el norte de la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos que darán paso a intervalos de nubes, salvo en medianías del noreste. En las cumbres, en el resto de zonas, poco nuboso despejado. Se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas diurnas suben, un ascenso más acusado en zonas del interior. Alcanzaremos los 28 grados centígrados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. Se han activado avisos amarillos por viento del noreste con fuerza 7. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ha quedado claro, vamos a tener calor en las próximas horas. Y calor es calor también en las gradas del Estadio de Gran Canaria, porque Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Ya tenemos horario para el derbi del fútbol canario, ¿no?
Efectivamente, y se ha cumplido lo que veníamos comentando en los días precedentes. Sábado 16 de octubre, 5:15 de la tarde, ese día, esa hora será la prevista para el derbi canario, el primero de la temporada. Ya sabes que el segundo viene muy pronto, el 2 de enero, pero de momento vamos a ir viviendo el primero, en el que esperemos que haya mucho público, porque ayer aprobó también el Consejo Interterritorial de Sanidad el 100% de los aforos en los estadios. Además, ha retirado la distancia interpersonal como uno de los requisitos, es decir, ya te puedes sentar en tu asiento si eres abonado y puedes tener al lado a cualquier persona.
Vale. Entonces sí puede entrar el 100% de la gente en el estadio.
Sí, puede entrar el 100%. Bien. Y ahora lo único que falta, que se conocerá la próxima semana de manera oficial, es si pueden entrar los visitantes.
Ah.
Como afición visitante en grupo. Lo normal es que sí, porque si no, en el derbi se va a dar una circunstancia, que es que los aficionados de Tenerife vayan a la casa de una entrada a través de internet, de algún amigo que vive en Gran Canaria, y lo que terminemos encontrando es un estadio de Gran Canaria con salpicado.
Tendríamos un problema de seguridad.
Exacto, exacto. Estaría salpicado de aficionados de Tenerife, un grupito de 5 por aquí, otro de 6 por allá, otro de 10 por allá. Yo entiendo que lo normal es que se apruebe también el acceso de aficionados de Tenerife, que se limite si se quiere, pero que sí haya un grupo y un trabajo organizado para que esas entradas estén en la misma grada, en la misma ubicación, con la misma llegada y la misma salida del estadio.
Muy bien, perfecto. Ayer en baloncesto, victoria del Clarino.
La primera de la temporada, efectivamente, contra el Guernica. Y
pendientes del partido en Madrid también en el Canarias, ¿no?
Sí, en baloncesto el Canarias, el de Nuevo Tenerife, que juega el próximo domingo. Veremos si debuta Julian Gamble. Y en fútbol, ayer jugó el Granadilla Gatesa, que empató con el Real Betis. Iba 0-2 ganando, ¿eh? Es el segundo partido que se le escapa al equipo de Francis Díaz. El sábado iba 1-0 contra el Real Madrid, terminó empatando a 1. Ayer, 2-2 contra el Real Betis. No ha conseguido todavía una victoria en lo que va de temporada.
Muy bien, gracias, Juanjo. Te escuchamos después a las 2 de la tarde. 11:19, echamos un vistacito a la prensa. Naturalmente que ustedes saben que están plenamente informados en nuestra página web, la mejor plataforma de información multimedia, en cope.es/emisoras/Tenerife. Ahí queremos saber qué estamos contando, Aida, y también en los periódicos, en la prensa escrita.
En el día, la opinión de Tenerife destaca la lava del Tajo Gaite, sube 7 grados la temperatura del mar. Aquí vemos que el periódico El Día está con esa campaña de ponerle ya nombre al
ponerle
volcán.
Nombre, efectivamente.
Es verdad que en todos lados leemos volcán, Tajo Gaite quieren que se llame. Y dicen también que el último río de magma del volcán sepulta cerca de 100 viviendas antes de caer a la costa de Tazacorte. Y también declaraciones de María Gómez Ballesteros, del Instituto Español de Oceanografía, que dice: como pasó en El Hierro, en 3 años la biodiversidad resurgirá en La Palma e incluso con mayor fuerza y riqueza, con lo cual hay esperanza en la Palma, Guillermo. Todo esto pasará. En Diario de Avisos podemos leer a estas horas: el volcán de Cumbre Vieja crea un día un delta de más de 5 hectáreas. La llegada de la lava al mar sepulta la carretera de la costa y dificulta las comunicaciones terrestres. Por otro lado, podemos leer que AENA no incluye en el DORA la nueva terminal de Tenerife Sur y que Canarias deja de exigir pruebas COVID en los vuelos nacionales. Bueno, tanto en un rotativo como en otro vemos que destacan pues esas imágenes aéreas de lo que está produciendo el volcán. En cope.es, en el apartado de emisoras Canarias, en Tenerife, leemos hasta ahora: Canarias comienza a pagar una ayuda extra a más de 70.000 trabajadores en ERTE. Se destina a las personas que cobran las prestaciones más bajas y también que se permite el corte de plátano en las fincas de Tazacorte alejadas de la zona de exclusión.
Muy bien, gracias, Aida. Por supuesto que ustedes están permanentemente en comunicación con nosotros en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí: y la lucha canaria todavía parada. Es que es increíble la tomadura de pelos en nuestro deporte vernáculo. Estadios llenos y la lucha parada. Nos dice por aquí un amante de la lucha. Otro oyente que nos dice: buenos días, Guillermo, mi hija está en el Chapatal, está haciendo grado superior, y te puedes creer que desde que empezó el curso no tienen profesor o profesora de inglés. ¿Cómo que no? Y esto, pues cuénteme, amigo oyente, por qué está ocurriendo esto, que me gustaría saberlo. Otro oyente nos dice que lo que se está formando en La Palma no es un delta, es una fajana. Bueno, pues vamos a preguntarlo. Yo tengo entendido que es un delta, amigo oyente. Pero bueno, 610-1080-11, si tú quieres participar con nosotros. Quiero empezar hablando hoy en clave de sanidad y les explico por qué. Yo me vengo haciendo una serie de preguntas en los últimos días. Ya saben que la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Navarra han ya anunciado que acaban con las restricciones de aforo y de horario. Claro, uno ve las cifras aquí en Canarias y ve, por ejemplo, que la cifra de brotes aquí en Canarias se ha reducido un 66% en las últimas 2 semanas. Hemos pasado de 44 focos ayer, hemos pasado de 131 focos hace 15 días a los 44 focos de ayer. Tenemos 1.600 casos activos, que es la cifra más baja de los últimos 3 meses. Tenemos 203 hospitalizados, que son casi la mitad que el mes pasado. En definitiva, con todas estas cifras, ¿realmente estamos, por ejemplo, para hacer como Madrid o como Navarra y acabar con las restricciones de aforo y de horario? Se lo voy a preguntar a una de las personas que más sabe esto en Canarias, que es Amós García Rojas. Don Amós, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Qué hay, un placer estar con ustedes, como siempre.
Un placer escucharte. Hace tiempo que no hablamos porque, felizmente, yo creo que ya la pandemia, poquito a poco, va dejando de ser noticia, Amós, pero yo he dado estos datos y he dicho: Madrid y Navarra ya retiran las restricciones de aforo y de horarios como consecuencia de la pandemia. ¿Debe Canarias, en tu opinión, hacer lo mismo? ¿Se dan las cifras para hacer lo mismo, Amós? ¿Sí o no?
Mira, yo creo que evidentemente estamos en una situación mucho mejor, mucho más favorable que hace unos meses. Y esto es fruto fundamentalmente de dos cuestiones. Por un lado, el gran avance que ha habido en la política vacunal. Las vacunas han funcionado, están funcionando, y tenemos unas coberturas fantásticas. Y por otro lado, la población en líneas generales, aunque han habido algún tipo de comportamiento irresponsable, ha hecho ejercicio de esa responsabilidad individual que se le pedía y ha asumido las recomendaciones que se daban desde el mundo sanitario.
Sí.
Eso ha posibilitado que estemos en una situación como la que estamos. Pero yo, francamente, en el contexto de las extensiones que ha habido en las otras ondas pandémicas que han dado lugar a un estampido de casos nuevamente, a pesar de que en estos momentos hay un elemento diferenciador con aquellas situaciones, que es la vacuna, yo creo, parafraseando a ese entrenador de fútbol del Atlético de Madrid, que la liga hay que ganarla partido a partido y que conviene ir desescalando escalón a escalón, no pasar del cero al infinito de golpe, sino ir desescalando escalón a escalón. ¿Y esto qué significa? Pues ir extensionando la situación en función de dos parámetros, que sigamos yendo bien en la política vacunal y que al mismo tiempo esto se vaya traduciendo de manera clara, rotunda, en el comportamiento de la pandemia. Yo creo que, por lo tanto, sería más favorable ir extensionando poco a poco, no dar un salto al vacío que nos puede terminar perjudicando.
Por tanto, eres contrario, entiendo, a la reducción de esas restricciones en aforos y horarios.
Soy contrario a que se hagan de golpe. No a que se vaya produciendo la incorporación a aquella normalidad que teníamos antes de la pandemia, conforme la situación de la misma, de esta pandemia, vaya demostrando que es bueno que empecemos a tomar este tipo de medidas poco a poco.
O sea, que tú crees que, por ejemplo, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid no es prudente, amor, en este momento.
Ella lo habrá hecho en función de los parámetros que ha estimado convenientes, pero yo prefiero el ritmo que se está desarrollando en otras comunidades autónomas como la nuestra, que es el ritmo marcado o subrayado por una cuestión básica, Guillermo, que lo hemos pasado muy mal. Han sido dos años terribles de un microorganismo que todavía sigue ahí, que es lo que me preocupa, que se olvide, que todavía sigue ahí y que nos ha causado mucho dolor y daño. Es verdad que ya ha perdido bastante capacidad de hacernos daño gracias a la vacuna. Pero podemos seguir fluctuando con picos puntuales de casos por una cuestión muy simple. Es que todavía queda gente por vacunar. Y mientras quede gente por vacunar, podemos seguir teniendo casos. Y eso va a seguir haciendo complicado que podamos medidas de pasar de cero al infinito.
¿Y cuál es el perfil de personas que quedan sin vacunar todavía, ¿no?
Pues básicamente los colectivos más jóvenes, ¿no? Por debajo entre los 39 años para abajo son las personas que quedan todavía sin vacunar. Y es cierto que en estos casos hay que evaluar esta situación no desde una perspectiva unitaria, porque no son un grupo homogéneo, a pesar de que todos puedan tener una edad similar. No son un grupo homogéneo fundamentalmente porque hay algunos colectivos que no han acudido a vacunarse por el verano, están comenzando a vacunarse ahora, prefirieron posponer la vacunación para aprovechar unos días de descanso. Hay personas que tienen miedo a vacunarse todavía, Guillermo, tienen miedo. ¿Y cómo no van a tenerlo si se meten en algunos foros de estos de las redes que nos ponen los pelos de punta de las barbaridades que dicen? A esta gente lo que hay que hacer es hablar con ellos, empatizar, hacerles ver que lo razonable es aplicar el discurso científico. Y normalmente terminas recuperándolos para la vacunación, pero es un proceso que dura un cierto tiempo, ese proceso de aprendizaje.
En cualquier caso, hoy es jueves, hasta ahora he estado dando datos de Canarias, pero ¿tú crees que ya con las cifras que tiene ahora mismo Tenerife es posible un paso a nivel 1 de la isla de Tenerife de restricciones o no?
Es posible, vamos a ver, es una decisión que tomará el Consejo de Gobierno, pero sí es posible. Yo creo que afortunadamente la evolución que estamos teniendo con algún pequeño pico de incremento de casos muy puntual está siendo francamente buena. Yo creo que por primera vez el semblante se nos está floreciendo aquella sonrisa que perdimos cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo creo que en estos momentos vemos ya el horizonte de otra manera, ¿no?
Y o sea, que tú recomendarías un paso a nivel 1, en principio, con los datos que tenemos ahora mismo.
Con los datos que hay, yo creo que sí se podría plantear una distensión de las situaciones que caracterizan lo que es la situación en el nivel 2. Yo espero que con el compromiso de todos, de la ciudadanía, con el compromiso del ámbito sanitario, de las autoridades sanitarias, pues poco a poco vayamos mejorando la situación, que ya está siendo bastante mejor que la que teníamos antes. Yo creo, repito lo que dije antes, ya la sonrisa de la Mona Lisa está empezando a aflorar en todos nosotros.
Ya, efectivamente. Vamos, una última cuestión. Llega el otoño, nos llega ahora octubre, noviembre, época de virus catarrales, de resfriados, de gripes o lo que comúnmente llamamos gripe. ¿Se va a complicar el panorama? ¿Tú crees que se puede complicar el panorama con todo esto? Porque va a llegar un momento en que habrá gente que diga, es que no sé si es un catarro, si es una gripe, si he cogido el virus. Quiere decir, ¿eso nos va a complicar un poco la vida en los próximos meses o no?
Desde luego la llegada de este periodo de frío va a incrementar la complicación de un proceso que ya es complicado. Pero afortunadamente tenemos herramientas como la vacuna de la gripe, que empezará a administrarse a finales de octubre, previsiblemente, que nos deberían aclarar el panorama, ¿no? Porque si una persona está vacunada para la gripe, tiene un cuadro que es similar clínicamente al que puede producir el SARS-CoV-2, pues lógicamente ya dirigirías el diagnóstico hasta el SARS-CoV-2 y obviarías la posibilidad de que sea una gripe. Lo que sí es evidente que dentro de este proceso de extensión que estábamos hablando, hay dos elementos que siguen siendo fundamentales respetar, fundamentales, y es la mascarilla en interiores y la distancia física. Son elementos clave que tenemos que seguir respetando de manera tajante.
¿Y tú crees que, por ejemplo, en los estadios de fútbol o los estadios de baloncesto, las canchas de baloncesto, se puede cumplir con eso? Lo digo porque es noticia de ayer que las comunidades autónomas y Sanidad han decretado al final que entren el 100% en los estadios de fútbol, que son al aire libre, lógicamente, pero, por ejemplo, los estadios de baloncesto que son cubiertos, el 80%. ¿Se va a poder, tú crees, guardar con 80% del aforo las distancias adecuadas?
Vamos a ver, con un 80% va a ser complicado. Y sabes, además, Guillermo, lo que a mí más me preocupa de esas confluencias de eventos deportivos no es tanto el desarrollo del evento, que tiene algunos momentos que sí me preocupan. Por ejemplo, que el equipo local marque un gol y la tendencia que tendremos, lógicamente, a celebrarlo con un abrazo al compañero que tenemos al lado y esa ceremonia de alegría que produce claro, el que nuestro equipo haya metido un gol.
Fíjate, pero que tenemos el Derby Canario ahora, por ejemplo, en dos semanas, quiere decir.
Efectivamente, son...
Ya me dirás, si se va a desplazar de Tenerife a Gran Canaria, 1,000 personas, por ejemplo, ya me dirás si hay un gol de Tenerife, si no van a brincar y abrazarse y a darse todo el cariño del mundo.
Efectivamente, y es más, señalado, los que se desplazan en estos foros posiblemente sean los grupos de edades que donde la cobertura vacunal todavía es más floja. Y hay otra cosa que me preocupa en relación a estos eventos, que es el antes y el después del partido. El antes, las marchas, la llegada, los bares alrededor del estadio, ese café, esa copita después del campo de fútbol, ese autobús que va hasta los topes. Son los antes y después también los que son elementos de preocupación. Quizá lo que pueda ser un menor factor de riesgo sea el evento deportivo en sí.
Ya. Muy bien, Amos García Rojas, gracias por atendernos como siempre, un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo, Guillermo, hasta luego.
Bueno, el titular queda ahí, el presidente de la Asociación Española de Vacunología en principio es contrario a una desescalada de golpe, como plantean o como están planteando ya en la Comunidad de Madrid o en Navarra, por ejemplo. 11:32, hacemos una primera pausa, nos vamos hasta la isla de La Palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Fiestas patronales de ADEGE, del 1 al 14 de octubre, con actos para todos los públicos. Pregón, espectáculos infantiles, eucaristías, conciertos musicales y misa y ofrenda romera. Este año además con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE, en las fiestas patronales.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles... Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
En FM y en Onda Media,
COPE Tenerife.
11:34, seguimos en directo. Vámonos de nuevo hasta La Palma con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
¿Cómo han ido las últimas horas? ¿Cómo ha ido la mañana en cuanto a la erupción, Antonio?
Pues la última hora, o para mí la noticia más importante, desde la montaña de Tajuya, que sabes que es donde tenemos el set de la cadena COPE desde hace más de una semana, Guillermo, es el cambio en la dirección del viento. Esto ha traído hacia el valle de Aridane pues todos esos restos de ceniza, también todo ese olor, ese intenso olor bastante desagradable que emite el volcán, que en el día de ayer pues se estaba desplazando al mar justo encima pues de la colada, de la formación de coladas, de las sucesivas coladas, con lo cual no molestaba tanto y ahora es ciertamente intenso. De hecho, y te cuento un dato, justo al lado de nosotros pues está uno de los cuartos o de las estancias que tiene el Instituto Geográfico Nacional en toda esta zona en torno al volcán, y gran parte de ese equipo ha decidido irse, han bajado algunos kilómetros donde se nota bastantes más. También nos han recomendado que utilicemos las máscaras completas, aquellas pues que, para que se haga una idea del oyente, son las que suelen utilizar los pintores o sobre todo los chapistas, digamos, ¿no? Que es la que cubre completamente tanto la cara como la boca y tiene pues esos dos potentes filtros, porque la verdad, Guillermo, que es bastante intenso ese olor y bastante molesto tanto para los ojos como para las vías respiratorias.
Las que nos decían ayer desde el Colegio Oficial de Químicos de Canarias, efectivamente. Sí. Antonio, vamos a saludar, si te parece, a Itaiza Domínguez, que es sismólogo del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Itaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo la verdad es que no dejo de preguntarme por un poco por la sismicidad que estamos viendo hacia la zona de Fuencaliente y qué consecuencias puede tener. Ayer decía la directora en la rueda de prensa después del Pevolca, María José Pérez, que bueno, que es evidente que está relacionado con la misión en curso, pero decía que el sistema volcánico tiene una válvula de escape abierta y no tiene la necesidad de buscar un camino nuevo hacia la superficie de la Tierra. ¿Esto podemos darlo como una verdad absoluta o realmente hay algo que temer o hay algo detrás de esa sismicidad que estamos viendo en la zona de Fuencaliente?
Bueno, vamos a ver, verdad absoluta no se puede dar a nada, ¿no? Pero es lo importante es que ahora mismo, como comentó ella, pues se está emitiendo el material, la liberación de la presión se está produciendo por la erupción y no vemos que se genere una presión extra. La sismicidad que se está produciendo es de forma muy dispersa, no hay terremotos, no hay una continuidad, no hay un enjambre sísmico como teníamos. Es que si uno mira los datos, que además están en la página del IGN, que uno puede ver los espectrogramas estos donde se ven los terremotos en todo momento, ves cómo hay cientos de terremotos en una hora. En la época, o sea, en la semana antes de la erupción, encuentras momentos que hay cientos de terremotos en una hora. Sí. Y ahora estamos teniendo 2, 3, 4 terremotos en una hora como máximo, ¿no? Hay momentos que tenemos menos. Y como dijimos también, los terremotos, aunque están localizados de manera un poco más dispersa, que esto se debe más a que como hay un tremor volcánico, se dificulta la localización, porque al final tenemos una señal sísmica, un ruido que se superpone a estos terremotos, pero a través de análisis más detallados hemos visto que estos terremotos se encuentran en la zona donde comenzó la intrusión magmática el 11 y 12 de septiembre, ¿no? Sí. O sea, donde empezó el magma a empujar la isla. Evidentemente el magma viene de más abajo, sube de forma asísmica, significa que no genera terremotos, hasta que llega a la parte baja de la isla, que es donde se encuentra algo duro, y empieza a deformarlo y a romperlo, ¿no? Se empieza a romper por esa deformación que se produce, y entonces es cuando empezó a subir y llegó hasta la superficie. Pues, aunque ahora mismo está más al sur que la erupción, realmente es que el ascenso no fue vertical, el ascenso fue oblicuo, ¿no?
Claro.
El ascenso del magma sube por donde encuentra el camino más sencillo, y en este caso, pues lo encontró de manera oblicua hasta llegar a la zona donde ha comenzado la erupción. y esos terremotos se producen ahí. Entonces,
vamos, que no tiene nada de particular, que se, por decirlo de una forma coloquial, que ese magma se revuelve por debajo de la tierra en esa zona, pero después salga por la zona de Cumbre Vieja. Vamos, no tiene nada de particular, vamos.
Exacto, es lo importante normal. Es que no pensar que pueda salir por otro lado. Mientras se mantenga ahí la sismicidad, nosotros vamos a seguir analizándolo, porque como digo, no hay nada absoluto y hay que seguir viendo por si hay un cambio. Mientras lo veamos ahí, no debería haber mayor problema.
Te lo he preguntado básicamente porque esta mañana, por ejemplo, he leído a Juan Carlos Carracedo en el diario Punto, es decir, el titular de la entrevista es: el volcán de La Palma no se puede descartar absolutamente nada. Por eso un poco me quedaba la duda, ¿no? Después de lo que decía ayer también,
claro, José Pérez. A ver, es verdad que es lo que hay, o sea, me refiero, como decimos, no hay una verdad absoluta y siempre nos puede sorprender. Lo que conocemos del pasado es que quizá el peor escenario que podemos encontrar es que se genere una nueva fisura, ¿no? Que es lo que todo el mundo está temiendo, a una cierta distancia de la que está ocurriendo ahora. Ahora, lo que se hablaba de que podía salir en Fuencaliente, pues ahora mismo no hay ningún dato que diga eso.
Claro.
O sea, no hay nada que indique eso, porque al final estos terremotos se producen en el mismo conducto. Tenemos que seguir viendo los datos que vayan produciéndose a lo largo de los próximos días por si hay algún cambio significativo, pero ahora mismo lo que se está discutiendo en el comité, lo que sale del comité científico, sí, es que realmente esto es más bien, parece un reajuste del sistema magmático. Como digo, son pocos terremotos disueltos y ya dijimos de todas formas.
De hecho, ya la del Hierro, por ejemplo, hace unos años pasó algo parecido, ¿no?
Exacto, y lo dijimos cuando comenzó la erupción, no han acabado los terremotos, pueden haber más terremotos y sentidos por la población, y en el Hierro lo vivimos durante un mes. O sea, de hecho fue curioso porque la erupción comenzó y una semana justo después de la erupción empezó a haber terremotos en la zona norte, y ahora ha pasado una semana justo desde el comienzo. Es casualidad, yo creo, pero que es algo que es habitual y se ha dado en otras erupciones históricas de terremotos incluso muy fuertemente sentidos durante la erupción. O sea que en principio no es descartable que haya terremotos de mayor magnitud de los que estamos viendo estos días.
Bien, Antonio.
Sí, y Taisa, buenos días. Decía usted que los datos de, ¿no?, de sismicidad pues se consultan y además ustedes pues lo hacen bastante bien, lo comunican también a través de las redes sociales, pero yo creo que es interesante en ocasiones, ¿no? Vemos pues, oye, un terremoto, un sismo de 2,2, de 3,3, ¿no? Y al final igual esos datos se pierden. Entonces mi pregunta es, ¿a partir de cuán, si importa más el número o la intensidad para poder prever algún tipo de fisura, algún tipo de movimiento en una zona que no sea evidentemente la que ya está pues donde está el volcán, vaya?
Sí, bueno, no hay un número, no hay un límite que tú digas a partir de aquí ya, no. O sea, esto funciona en función de todo, de tanto el número como la localización, como la magnitud, y luego otros parámetros como son la deformación, que ahora mismo parece que se mantiene estable, pero es un parámetro que siempre hemos dicho que tiene un margen de error y hay que analizarlo con cuidado. Realmente esto habrá que verlo día a día y ver si hay cambios significativos. Si se mantiene en este ritmo no debería haber mayor problema, pero evidentemente tenemos que hacerle el seguimiento. Como te digo, no hay un valor que tú digas a partir de aquí va a pasar algo. No existe así. Se tiene que discutir en cada momento y tenemos que, porque al final no es una, a ver, esto no es algo preciso 100%,
sí.
O sea, esto no es matemática. O sea, esto el pronóstico es un fenómeno bastante en este caso de las erupciones volcánicas es bastante complejo. Y lo hemos visto porque ni siquiera en Canarias, aunque son erupciones, siempre decimos similares, pero cada erupción tiene sus particularidades, entonces no es tan fácil.
Sí, y Taisa, otra cuestión por mi parte, viendo, digamos, el avance, ¿no?, desde que se inicia ese enjambre sísmico hasta el día de hoy, ¿prevén ustedes o podrían llegar a prever un cambio brusco en el comportamiento del volcán?
O sea, no podemos.
Rápido, quiero decir.
No podemos pronosticarlo. Quiero decir, no podemos pronosticarlo. No, ahora mismo con los datos que tenemos no hay nada que indique eso. Pero es verdad que no es descartable que haya un cambio en el sentido como lo tuvimos. O sea, el viernes pasado tuvimos un aumento súbito de la explosividad, que de hecho se evacuó parte de la población que no estaba evacuada, ¿no? Porque estaban relativamente cerca de la zona, por seguridad, pues se evacuó. Y luego hubo un cambio a una actividad más efusiva, que es las coladas de lava estas, que luego paró y volvió a continuar por la tarde del lunes y ahora ha llegado al mar. O sea que estos son cambios bruscos que hemos visto, ¿no? O sea, que no es descartable que haya otros cambios bruscos, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil decir qué es lo que va a ocurrir exactamente.
Y Taisa, ¿cómo debemos interpretar que este volcán en tan solo 12 días haya ya echado la misma cantidad o más ya, me imagino, que el Teneguía? Es decir, ¿qué significado al final, qué interpretación tiene esto?
Bueno, pues evidentemente que es una erupción de mayor fuerza que la que fue la del Teneguía. La del Teneguía fue una erupción relativamente pequeña. Hay que pensar que aquí en la isla ha habido erupciones también de más, a lo mejor no de tantísimo volumen, pero de más duración también. Tenemos la erupción del hierro de hace 10 años, aunque tuvo una duración bastante importante, hecho fuera más de 300, creo que estábamos mirando ya, 325 millones de metros cúbicos.
Es que por eso lo pregunto, que si lo pregunto en clave de la duración del proceso, que es lo que, la gran pregunta del millón, como venimos hablando estos días, lo que se puede estar preocupando mucha gente, es decir, ¿cuánto va a durar esto? Si eso es un dato significativo y relevante a la hora de establecer una posible duración del proceso.
Hombre, pues es difícil de decir. Es verdad que hay científicos que piensan que ya, como dices, el ritmo de emisión es muy grande y no debería aguantar demasiado, pero no podemos asegurarlo. O sea, es una cosa que no, porque ahora mismo está emitiendo una cantidad, parece aparentemente constante durante los últimos 3 días.
Sí.
El tremor volcánico más o menos se mantiene constante. La colada de lava vemos que no deja de fluir. Pues claro, es que no es fácil. A ver las nuevas mediciones, qué volumen nos da. Hay que pensar que ese volumen que se midió fue el lunes, justo cuando se paralizó la actividad durante unas horas. Y habrá que ver el volumen que ha echado en estos días. Pero no es algo que se pueda medir todos los días exactamente y no sé cuándo saldrá el próximo resultado. Es que no lo conozco, si saldrá un próximo resultado pronto.
Una última cuestión por mi parte. Ese delta que se está formando puede crecer notablemente en las próximas semanas, me imagino, ¿no?
Bueno, la verdad es que esa parte sí que la lleva más el oceanográfico, pero sí ellos estaban comentando que realmente a medida que te alejas un poco de la costa, la caída es importante, con lo cual es difícil que se pueda acumular suficiente material para que suba, o sea, para que se mantenga alejado de la costa, ¿no? A lo mejor se puede ensanchar un poco, pero bueno, es algo que iremos viendo, supongo, que a medida que pasen los días, ¿no? Porque, como digo, bueno, todo el mundo sabe que aquí en Canarias y en La Palma, concretamente, a medida que te alejas un poco de la costa, la profundidad crece muchísimo, ¿no? Entonces, pues, sí, supongo que se ampliará, pero no sabemos cuánto. Es muy difícil de saber.
Muy bien. Y Taisa Domínguez es del Instituto Geográfico Nacional, que no me salía la palabra, simbólogo del Instituto
Geográfico. Sí.
Se me fue el santo al cielo. Simbólogo del IGN. Gracias, Taisa, por atendernos. Un saludo.
Venga, gracias a ustedes.
Hasta luego. Antonio, vuelvo contigo después de la actualización, a las 2:10, ¿de acuerdo?
Perfecto, Guillermo.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, 6-10-10-80-11, ustedes opinan, nos dice un oyente por aquí. Hola, buenos días, Guillermo. Consulta al portavoz nacional del PSOE sobre la limosna de 10,5 millones a ver qué les comenta, dice un oyente por aquí. Bueno, son 10 millones, 10,5 millones para empezar a hablar, ya lo explicábamos ayer, de en principio. No parece demasiado dinero, pero lo lógico es que llegue más dinero, amigo oyente. Otro oyente, la oyente que nos comentaba que su hija estaba sin profesor de inglés en el Chapatal, nos dice: empezó el curso con 30 alumnos y en cada clase solo podían estar 15. Lo que pasaba es que iba 2 semanas a clase a pedir profesores, se incorporaron y resulta que solo falta el de inglés, nos explica esta oyente o este oyente por aquí. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. La ULL, la Universidad de La Laguna, ya han vuelto a la normalidad. Comienzan las clases presenciales, vuelve a las clases masificadas. Sí, asientos para todos los alumnos que han de asistir a clase desde las escaleras y ya no contemplan la vía telemática para alumnos que puedan quedar confinados o en cuarentena o por contagios. Ejemplo, ADE o Derecho. En las clases de la ULL, mascarilla sí, distancias no, nos dice este oyente, referencia a lo que hablábamos ahora también de los campos de fútbol. Son las 11:47, vamos a hacer una pausita y entramos en nuestro tiempo de análisis.
En FM y en Onda Media,
COPE Tenerife.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
¿Eres una de las 40.000 personas que ha visitado este año la Casa del Vino de Tenerife? ¿No? ¿Y a qué esperas? Ven al restaurante de la Casa del Vino en el Sauzal y vivirás una experiencia única. Información y reservas en el 922-56-3886. Casa del Vino de Tenerife. Sembrando futuro.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En FM y en Onda Media,
COPE Tenerife.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 minutos para las 12 del mediodía. Saludamos a Raquel Gutiérrez, que es gerente del Casino de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Además, y a ustedes, todos los radioyentes.
Están ustedes también en proceso electoral los próximos días, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos elecciones en el casino el próximo martes.
Bueno. Y Maripaz Gil es gerente de la denominación de origen Tacoronte Asentejo. Maripaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí dando los últimos coletazos a las vendimias de la comarca.
Pues sí, estamos mirando todos hacia La Palma y a cómo en esa isla Maripaz va a sufrir el sector primario y bueno, la verdad que nos sí. Tienen a todos con el corazón compungido por lo importante que es ese sector, la economía palmera, ¿eh?
Sí, sin duda alguna, o sea, es un revés importante para la isla, para la economía. Y yo te diría que bueno, que para todo el sector agrario canario también, porque no dejemos de lado que es una isla donde el sector agrario repercute en el resto, es decir, lo que es el plátano, lo que es también el vino de la isla, Sí. Es importante para el consumo en Canarias y en el resto de España.
Son muchos puestos de trabajo, indirectos e indirectos, y la verdad que Raquel, casi todos estamos haciendo un máster en vulcanología así de forma apresurada todos estos días, ¿eh?
Sí, esto ha sido una tragedia y continúa siendo una tragedia. Ahora vamos a ver con esas llamaradas, ese humo tóxico que puede afectar a las vías respiratorias. Yo, vamos, soy positiva por naturaleza, Guillermo, y creo que de esta saldremos. Hay que, ya si no se saca el tema en esta tertulia, sí me gustaría sacarlo a mí, Sí. El tema de las insuficientes ayudas aprobadas en ese Consejo de Ministros. Me parece que son insuficientes para la catástrofe que estamos padeciendo y la que se avecina. Y no solamente eso, sino también las posibilidades de afectar la salud a las vías respiratorias, lo que se está hablando, ¿no?, en los periódicos y en todas las radios, sobre la problemática que puede ocurrir a nivel sanitario, ¿no?
Ustedes han creído, quiero decir, les pregunto a las dos, o sea, hemos visto como una significación rápida, ha venido el presidente del gobierno, ha venido el rey, todas las autoridades parece que han trabajado de forma coordinada, pero ¿ustedes creen que esto con el paso del tiempo se va a quedar en palabras y en buenas intenciones? Lo digo por lo de las ayudas. ¿A ustedes qué impresión les da todo esto?
Hombre, yo creo que ahí tiene que estar la sociedad, que tanto nos hemos volcado y nos seguimos volcando día a día, y los medios de comunicación que han estado desde un primer momento. Yo creo que el papel fundamental se tiene que seguir jugando, es decir, tenemos que seguir estando pendientes de que esas ayudas lleguen, se cumpla, y si puede ser, pues sean más de las dichas inicialmente.
¿Tú cómo lo ves, Raquel?
Hombre, está claro, tú sabes que somos periodistas y cuando el foco no se pone sobre un tema, tristemente ese tema va muriendo, el interés público de ese tema va muriendo. Es nuestra responsabilidad como canarios primero, pero también como españoles, ¿no? De que esta tragedia no se olvide. Y tenemos que estar dando el callo absolutamente, desde los medios de comunicación, las instituciones canarias, por supuesto, las instituciones palmeras, que lo están haciendo de una forma extraordinaria, y por supuesto el Gobierno de España, y exigiendo que esas ayudas lleguen, y lleguen en la cuantía que tiene que ser, ¿no? Que son insuficientes a día de hoy, absolutamente. Esperemos que esto sea solamente un inicio, porque estamos hablando de accesos cortados, carreteras que habrá que realizar, obras de ingeniería que se tendrán que desarrollar. O sea, estamos hablando de una serie de gastos millonarios, que a día de hoy, vamos a ver, habrá que cuantificar y habrá que exigir.
Va a ser complicado, desde luego que va a ser complicado. Raquel Maripaz, yo estaba hablando al principio del programa, les cambio el tercio, con Amós García Rojas, y estábamos hablando un poco de la decisión de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Navarra también, ya de acabar con las restricciones de horarios y aforos, digamos, en una vuelta ya casi total a la normalidad después de la pandemia, ¿no? Y me ha dicho Amós García Rojas que él no es partidario de estas cosas tan de golpe, que no lo ve claro él. ¿Ustedes qué creen? ¿Que deberíamos ya volver a una normalidad total en el tema de aforos, de horarios y todas estas cosas? ¿Qué les parece todo esto?
Yo creo personalmente que deberíamos ser prudentes, ir pasito a pasito. Yo sé que todos tenemos ganas y la necesidad también es imperiosa. Pero bueno, creo que por correr podemos dar marcha atrás de manera pues preocupante, y no está la cosa para eso. Entonces, bueno, yo soy partidaria, por supuesto, no soy experta sanitaria y entiendo que todo esto se ha hecho con criterios pues estadísticos en la mano y con datos que a lo mejor pues lo que voy a
hacer. No eres experta sanitaria, pero esto tiene la vertiente sanitaria y la económica. Y, por ejemplo, trabajas en un sector que se podría haber afectado de nuevo por cierres o por...
Efectivamente, claro. Exactamente. Yo creo que este año, concretamente, esa incertidumbre de fase 4, fase 3, volvemos, cerramos, abrimos... lo único que ha hecho ha sido más inconveniente que otra cosa. Yo sé que es muy duro haber hecho, digamos, el cierre definitivo desde el principio, pero yo creo que la desescalada tiene que ser esto, una desescalada. A mí volver de golpe y porrazo a foros llenos, pues como escuché ayer, ¿no? Pues en campos, en teatros, en todo. Todos tenemos muchas ganas, repito, pero yo creo que deberíamos ir haciendo una desescalada un poquito pausada.
Raquel, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, vamos a tener que convivir con este virus. Esto no se va a acabar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Algunos estudios científicos, yo no soy científica, pero lo he leído, hablan de que esto puede eternizarse hasta 5 años, ¿no? Entonces, lo que no podemos es vivir de espaldas a esta situación, tomando medidas que son parches, limitando aforos, cuando ya tenemos a un 80% de la población vacunada, cuando se va a empezar a implementar la tercera dosis, cuando ya los menores de 12 años van a estar vacunados. Es decir, hay que darle normalidad dentro de ciertas medidas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla puede ser en los interiores, una distancia prudencial, pero vamos a ver, en el caso de los cines, teatros, espectáculos de carácter cultural, yo te puedo decir que el nivel de contagio es cero. Yo aquí en el casino estoy haciendo, implemento las medidas, con gel hidroalcohólico, distancia, todo el recorrido de las personas que entran, que salen, etcétera, etcétera, desinfección de las butacas antes y después de la hora. O sea, el nivel de contagio es cero. Entonces, con la gente con mascarilla, ¿por qué me estableces a mí una reducción de aforo? Puedo a lo mejor tener las sillas o las butacas a menos de 80 centímetros y tampoco pasa nada durante una hora, ¿no? O sea, yo creo que no podemos estar a lo mejor viviendo 5 años en un plazo a medio o un corto plazo pensando en esas restricciones que al final nos ponen la soga al cuello a nosotros y a todas las pequeñas y medianas empresas.
Claro, claro.
Claro, pero estamos un poco hablando, quizás diciendo de lo mismo en distintas palabras. Por supuesto, si realmente mantenemos las medidas recomendadas, no podemos ir al aforo 100% porque hay que mantener una distancia. A eso me refiero, por supuesto. Lo de la mascarilla, por supuesto, se da por hecho, pero claro, si ahora realmente el aforo en todos los sitios es 100%, pues las butacas no están a 1,5 metros.
Claro. Tenemos que dejarlo aquí. Maripaz, Raquel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Gracias, con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología mild hybrid y etiqueta eco.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Llegamos a las 12 en punto, vámonos al boletín informativo, actualizamos la información nacional y seguimos con una hora de radio aquí en directo en la mañana de COPE Tenerife.